Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección lo que vamos a ver es a cómo hacer un seguimiento de la tarea que le hayas propuesto. Cuando hablo de tarea me refiero a observación, autorregistro, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que tú le hayas propuesto al paciente para que mejore o para hacer una evaluación de las cosas, o sea, de la situación, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿cómo hacer un seguimiento cuando en la sesión anterior le has propuesto una tarea? Bien, aunque parezca obvio, y lo voy a repetir, y ya lo dije en la lección anterior, a la hora de verdad, a la hora de la verdad, esto que voy a contar se nos olvida, porque a veces vienen con otras historias, vienen con otras cosas, y se nos olvida que es lo primero que hay que hacer, que es preguntar por la tarea. Si le hemos sugerido algo en la sesión anterior, sea lo que sea, de observación, de hacer algo, lo que sea, es fundamental que no se nos olvide preguntar por ello en la siguiente, porque de lo contrario va a parecer que no era importante lo que le pedimos y va a restar valor a las próximas intervenciones, ¿vale? Entonces, por lo menos nombrarla, preguntar, a lo mejor es obvio que no la ha hecho, ¿vale? Por el relato que te está contando, pero entonces hacerlo saber, por si acaso. Bueno, entonces esto, claro, entiendo que no lo habéis podido hacer. No, 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 vale. Pues ya está, pero por lo menos se ha nombrado. Si no lo nombras, parece que le está restando importancia. Y esto, ya digo que esto ahora lo ves a lo mejor muy claro y dices, hombre, claro, ¿cómo no voy a preguntar por la tarea? Pero pues se te puede olvidar, a mí se me ha olvidado en ocasiones, porque a lo mejor el paciente viene estupendo y nos empieza a contar todas las mejorías, se nos pasa la hora, o todo lo contrario, empieza a relatar quejas, algo que le ha pasado y también se nos pasa la hora. Da igual, en ambos casos, aunque sea una pregunta de 10 segundos, hay que preguntar por la tarea, ¿no? Si las cosas han ido bien y no preguntamos, estaremos indicando que la tarea no ha tenido nada que ver con la mejoría. Que igual no, igual no han tenido nada que ver y la mejoría va por otro lado, pero si no preguntamos no lo vamos a saber. Y si está peor, pues a lo mejor querremos saber por qué la tarea no ha tenido el efecto esperado, o entendemos que a lo mejor no la ha hecho porque le ha pasado algo muy gordo y no la ha podido hacer, pero aún así habría que preguntar, ¿vale? Que a lo mejor la intentó y no funcionó, no sabes, no sabes hasta que no lo preguntes. Bien, entonces, una vez preguntada por la tarea, pues puede haber varios tipos de respuestas, ¿no? Que la haya hecho, que no la haya hecho, que la haya hecho pero a su manera, ¿no? Modificándola, o que haya incluso hecho justo lo contrario, que también puede pasar. Todas estas respuestas nos van a aportar información acerca de cómo podemos continuar, ¿no? Para simplificar un poco la cuestión, ¿vale? En esta lección, yo voy a dividir estas cuatro opciones en dos. ¿Qué hacer si la ha hecho y qué hacer si no? ¿Vale? En el si no es que si la ha modificado, pues también entra dentro del no, ¿vale? Bien, ¿qué hacer si no ha cumplido la prescripción, ¿no? Si no la ha hecho. Ante todo, mucha calma, como dirían en siniestro, ¿vale? Nada de poner mala cara o decir frases del estilo, bueno, es que yo así no puedo ayudarte, o si es que no pones de tu parte, yo no podemos avanzar en el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no sirve para nada, ¿vale? Tampoco es útil el lado contrario, que es desesperarse y probar con otra tarea inmediatamente, ¿no? Ah, bueno, no has hecho esto. Bueno, pues entonces prueba con esto otro. A ver, ¿vale? Esto va a ser más, vamos a probar con otro que sea más sencillo. No. ¿Vale? No hay que tampoco ponerse de los nervios y buscar una alternativa rápida y corriendo. Lo mejor es pararse un momento y analizar en la consulta qué es lo que pudo haber pasado. Porque existen muchas razones por las que una persona no ha realizado la prescripción que le habíamos propuesto y según la razón que nosotras encontremos actuamos de una manera o de otra. Voy a comentar aquí las más habituales, ¿vale? Aunque pueda haber otras muchas, pero es con estas yo creo que son tres, os van a quedar, vas a poder manejar el 90% de las veces en las que te ocurra esto, ¿vale? El primer error sería que pudo haber un error en la venta de la tarea, en cómo tú le transmitiste la tarea. Te contaba en otra lección que para que la tarea tuviera efecto tenía que estar bien organizada, bien explicada, con muchos detalles, incluso adelantándose a posibles problemas para ver, ¿no? Y poniendo la solución ya en el momento. Y bueno, pues si eso no lo has hecho bien y si la has pasado por alto, pues a lo mejor la tengo que explicar un poquito mejor, ¿no? Pero también hay un error que es que tú puede que no muestres seguridad al realizar la prescripción. Bien porque, no estás, bueno, porque tienes la inseguridad propia de las primeras veces, pero no suele ser tanto por eso, sino suele ser porque tú no te crees muy bien la prescripción, la tarea. Es decir, que la estás haciendo por protocolo o la estás haciendo porque te ha parecido chula o porque se la has escuchado al psicólogo de turno y te ha parecido estupenda porque la has leído en un libro, pero no la llegas a entender bien y no llegas a fiarte bien de que eso pueda ser una mejoría para el paciente. Te pongo un ejemplo. Eso pasó pasaba más veces, pero en supervisión, por ejemplo, yo le estaba planteando a una psicóloga en el contexto de una terapia familiar con un adolescente que le tenía que decir a los padres que dejasen de estar encima de él con respecto a los estudios, ¿no? Que le dejasen más aire, que le dejasen más tal. Bueno, la psicóloga eso no entendía bien, decía, claro, pues que entonces va a suspender, entonces yo le dije, mira, si tú no estás segura de que eso va a ser lo mejor para la familia, no se lo digas, porque vas a transmitir de alguna manera cierta desconfianza en la tarea y se va a notar en la manera en que tú se lo vas a decir. Entonces, hasta que no estés 100% convencida de que ese es el camino, ve probando otras cosas. Y bueno, y le fui probando, bueno, pues puede haber otras alternativas, puede haber, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, muchas veces la venta es por eso, porque uno no está muy convencido del tema de la tarea. A mí me pasa y al final llegué a la conclusión de que es una tarea pues que a mí no me entra en la cabeza y dejé de usarla, pero la propuse un montón de veces, que era, bueno, lo que se llama la tarea de la S. Da igual, es para pensamientos y demás, da igual en qué consiste, ¿vale? Si queréis la buscáis, que es bastante habitual encontrar, es bastante fácil de encontrar, pero bueno, el caso es que yo la veía, me parecía chulísima, yo veía a los psicólogos que la usaban y que les funcionaba y tal. Bueno, pues a mí, no sé por qué, yo la explicaba, o la explicaba mal o no se la explicaba al paciente en concreto, pero yo o no, pero que a mí la gente no la hacía o la hacía raro o no le encontraba sentido. Entonces yo llegué a la conclusión de que era una cosa más mía, de, bueno, pues que no sé, no le encontraba muchos, me parecía una tarea pesada, compleja, etcétera. Entonces, bueno, pues me he ido con otras, ¿vale? Porque será por tareas, ¿vale? Será por soluciones que les podamos proponer a los pacientes. Entonces, quédate que a lo mejor hay tareas que no van contigo, pues porque tu forma de ser o por lo que sea, pero pues busca las otras, ¿vale? Para poder, bueno, y para esto, ¿vale? Para que puedas bien vender la tarea bien y demás, pues acuérdate del tema de la pausa, ¿vale? Porque esto te va a permitir dar una venta muchísimo mejor si haces una pausa, ¿de acuerdo? Bien, otro error que yo he detectado también en el tema de las tareas es un error en el momento de darlas, ¿vale? Las tareas no son medicamentos y su eficacia depende en gran medida de lo que se construye durante la sesión y de la relación terapéutica, ¿no? Y recuerda que la terapia es un proceso que no se puede compartimentar, con lo cual siempre estamos evaluando, interviniendo, haciendo alianza, todo a la vez, ¿no? Y en ocasiones pues nos cegamos, ¿no? Pues por la originalidad de una tarea o tenemos muchas prisas porque el paciente mejore y nos equivocamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paciente, imagínate, muy deprimida, podemos pensar que lo que le viene bien es dar paseos al sol, no sé, pero es que tal vez está tan baja de ánimo que si le prescribimos eso, pues no haremos más que añadir un peso a la montaña de cosas que debería hacer y no pude. Siempre es más útil ir un poquito por detrás de lo que pueda hacer el paciente, ¿no? Hacer que sea él o ella la que tire del carro y no nosotros. Es decir, no pedirle. Si le podemos pedir, si tú crees que le podemos pedir 10, pídele 8, pídele un poquito menos, porque si no, estaremos quemando cartuchos y tareas que podrían haber funcionado en la sesión quinta, pero ya no lo puedes hacer porque ya la has gastado en la segunda y ya es como que esa tarea ya no vale, ¿no? En tu cabeza, no, pero es que eso ya no ha funcionado. Yo, no, pero es que no ha funcionado en la segunda, a lo mejor en la quinta ahora que has hecho otras cosas, igual sí, pero claro, ya se la has planteado, etcétera. Siempre se puede volver atrás, ¿eh? Decir, bueno, ¿te acuerdas esto que te planteé en la segunda sesión? Bueno, pues oye, igual en esta a lo mejor puedes, crees que ahora sí que estaría mejor. O sea, siempre hay maneras de recuperar, pero ya queda como la terapia, bueno, pues un poquito más complicada, ¿no? De que tienes tú que resolver este tipo de cosas, ¿vale? Para evitar esto, me reafirmo en los beneficios de la pausa para calmarnos y pensar mejor, ¿vale? De no prescribir nada hasta el final de la sesión. Porque también puede ser que el momento de la tarea, también me refiero a que a lo mejor le mandas cuatro cosas al mismo tiempo, en la misma sesión, porque tiene como cuatro problemas distintos, venga, pues cuatro cosas. Y entonces al final te hace dos, pero ¿y qué pasa con las otras dos que no te ha hecho? Pues al final se desgastan, se diluyen, entonces es mejor siempre una sola cosa, empezar por un objetivo, ¿vale? Sobre todo si tienes poca experiencia, a lo mejor si tienes más y vas cogiendo soltura y más tal, bueno, pues te puedes manejar a lo mejor con dos objetivos a la vez, aunque yo sigo sin hacerlo, ¿vale? Muchas veces, y si lo hago, lo hago muy explícito, mira, vamos a trabajar esto y esto, estas dos cosas. Pero si estás empezando, es mejor ir más despacio, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Esto es como conducir. O sea, tú conducir, cuando empiezas a conducir, pues no te pones a 120 en la carretera. De hecho, te dicen, no, pues tienes que ir a 80 en la autopista durante un año, ¿vale? Pues a lo mejor tienes que ir más despacio. Entonces, vete más despacio, no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Es mejor ir haciendo poquito y que tarde un poquito más en mejorar que no mandarle cuatro tareas el primer día y que luego no haga ninguna, o que haga una y las otras tres se hayan olvidado, entonces tú ya piensas que ya no valen, entonces tienes que buscar otras, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, atiende mucho a la manera en la que tú prescribes las cosas, ¿vale? Bien, el siguiente punto, o error, o fallo, ¿vale? Como quieras llamarlo, quería poner aquí las resistencias del paciente, ¿por qué? Sí, es cierto que yo, por mi marco teórico, soy muy reacia a hablar de resistencias del paciente porque creemos que el paciente siempre quiere cambiar, aunque a lo mejor no quiere cambiar de la manera en la que yo quiero que cambie. Y además el pensar que es el paciente el que no quiere cambiar o que hay un tipo de resistencia, pues a mí me quita margen de maniobra porque digo, bueno, pues no soy yo la que lo ha hecho mal, con lo cual yo no tengo que cambiar nada, es el paciente que no quiere, ¿no? Entonces, yo soy muy reacia a hablar de resistencias, pero tampoco voy a negar, ¿vale? La mayor, ¿no? Cuando hablo de resistencia, aquí yo no hablo de resistencias inconscientes o de beneficios secundarios ni nada de eso, que eso ya pues, sería para detectar en, ¿vale? De otra manera, pero me refiero a la actitud del paciente ante las prescripciones, ¿vale? Es decir, cómo responden las personas a las sugerencias o a las órdenes, entre comillas, ¿vale? Porque nosotros no damos órdenes, pero si la puede percibir es que es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo puede percibir como un consejo. Y entonces eso no le gusta y suelen, hay gente que tiene cierta resistencia a eso, ¿no? A que si le hacen una cosa, algo, una petición, una sugerencia de manera directa, pues dirán, no, es que eso no me va a servir, es que eso no, es que eso no, es que eso no, ¿no? Entonces, con este tipo de personas, yo lo que hago es hacer tareas indirectas, ¿no? La tarea indirecta es, me pregunto qué pasaría si hicieras tal, ¿no? Yo no le estoy diciendo que lo haga, yo me estoy preguntando qué pasaría si lo hiciera. O a lo mejor contar metáforas, ¿vale? No tanto prescripciones directas de vete a hacer esto, vete a tal, vete a no sé qué, ¿no? Me pregunto qué pasaría si lo hicieras. Entonces, bueno, se lo vas metiendo en la cabeza y como no es una prescripción tal cual, pues no pierdes margen autoridad ni alianza si no la cumplen, porque tú no le has pedido nada, ¿no? Y eso, y también es, bueno, pues también hay personas que lo que les molesta es el tipo de tarea, ¿vale? Es decir, hay pacientes pues, que son más de pensar, de observar, son más reflexivos. Otros pacientes pues, son más, eso, pues dime lo que tengo que hacer, ya te lo dicen directamente. Otros pacientes, tampoco es, vale, no es hacer algo estanco, pero bueno, me entiendes la idea. Luego te voy a hablar un poquito más de esto, ¿vale? Pero bueno, quiero que te quedes con que las resistencias del paciente, no te quedes solo, no es que el paciente no quiere cambiar, sino a ver de qué manera puedo plantearle las cosas para que él vaya haciendo los cambios por sí mismo, ¿no? Vale. Y bueno, y por último, ¿vale? Hay que pensar que no siempre es necesario prescribir, ¿de acuerdo? Hay algunos pacientes que ya cambian solo con el hecho de acudir a terapia y hablar, ¿no? Y no solo el efecto desahogo, no solo por el efecto desahogo, sino porque reflexionan y luego tienen en la cabeza la conversación y eso ya les permite hacer cambios por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí con esto de la resistencia, lo que quiero que transmitir es que el mayor experto en sí mismo es el paciente y no el psicólogo o la psicóloga. Entonces, bueno, cuando te venga a la cabeza es que es un paciente resistente que no hace las cosas, analiza si le estás dando siempre el mismo tipo de tareas, si se las vendes de la misma manera y si puedes tú hacer algún cambio, hacer algo diferente, ¿vale? Bueno, luego hay otros errores, pues por ejemplo, pues que el paciente no entendió la tarea, que no se definió bien el objetivo o que incluso también hubo boicot por parte del entorno, ¿vale? Bueno, pues son situaciones que pueden causar, no sé, cosas varias, ¿no? La vida, ¿no? También pueden causar el incumplimiento de la prescripción, ¿no? Pero bueno, como dije antes, la base de toda la tarea está en la sesión de terapia, en la relación, y sin ella se queda siempre en una simple receta vacía de significado. Bien. Una vez analizado, ¿no?, el qué es lo que pudo pasar para que no se cumplió con la prescripción, pues es el momento de hacer una devolución, de hacer un discurso que sirva para afianzar la relación terapéutica y que se mantenga la puerta abierta a una mejoría o a seguir intentándolo, aunque sea cambiando de estrategia o con la misma estrategia o con lo que sea, depende de lo que hayamos dicho. Nosotras utilizamos sobre todo tres estrategias, a veces las tres a la vez, ¿vale? No son incompatibles. Y sobra decir que nunca nos enfadamos con el paciente si no cumple la tarea, ¿de acuerdo? Aunque sea la quinta vez que no la cumple, entonces es culpa nuestra. Si llevamos 5 sesiones mandándole tareas y viendo que no las cumple, no le vamos a mandar una sexta tarea, ¿vale? Haríamos un cambio de estrategia. Bien, ¿qué tres estrategias para hacer una devolución de oye, pues no, pues es que no lo hice, no hice la tarea, tal, o no hice lo que me pediste, o se me olvidó, o lo que sea? Bien. La primera estrategia sería lo que llamamos connotar positivamente. Si una persona te dice que no hizo la tarea porque se le olvidó, bueno, pues puedes señalar, hombre, pues gracias por decírmelo, la verdad que es de valientes, normalmente la gente me miente, aunque sea mentira, ¿vale? Aunque no siempre te... Pero, o pone excusas o tal, oye, pues está bien, ¿no? Que me hayas dicho, vale, sin tapujos y sin poner excusas, no, que se me olvidó, ¿no? O incluso el hecho de que haya acudido a consulta cuando hubiera sido más fácil pues faltar a la sesión y así no tener que enfrentarse, bueno, pues le puedes decir que eso está bien, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, oye, pues me alegro que me dijeras que no has hecho la tarea así a las claras, porque eso dice mucho de ti que hayas sido capaz de hacer esto, ¿no? De por qué otras personas ponen excusas o intentan hacerlo a última hora solo por cumplir, y está bien que tú no hayas caído en esas trampas. Vale, esta es una manera, ¿vale?, en la que le podemos devolver el porqué una respuesta, bueno, pues eso, que favorece la alianza y que está bastante bien, ¿no? ¿Cuál sería una segunda estrategia? La de autoinculparse. Asumir que el error de haber sugerido la tarea, junto con una connotación positiva, pues genera un alivio en el paciente, ¿no? Además de quitarle parte de la culpa por no haberlo hecho, ¿no? Además, bueno, también, pues eso, conseguimos dejar una puerta abierta al cambio, ¿no? ¿Cómo sería una manera de autoinculparse? Podrías decir, bueno, pues lo cierto es que pensé estos días que quizás esta tarea era demasiado para ti, ¿no? A veces yo tengo demasiada prisa porque la gente mejore y corro demasiado y entonces a lo mejor pido de más. Si te parece, pues esta vez voy a intentar ir más despacio y esta tarea la dejaremos más para adelante, ¿vale? Si te das cuenta, ¿vale?, no quemo esta tarea como que esta ya no vale, sino que a lo mejor pues más para adelante sí podría valer, ¿vale? Me inculpo yo, me echo yo la culpa de que he corrido demasiado, ¿vale? Entonces iremos más despacio, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál sería el tercer punto, la tercera estrategia? Que es la de redefinir, ¿vale? Redefinir, una redefinición tiene como objetivo el cambiar el ángulo de visión de un problema. Así, pues, si la persona muestra frustración o culpa por no haber hecho la tarea, podemos enmarcar este hecho dentro de un contexto diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, ostras, pues es que me parece hasta normal que no hayas conseguido hacer lo que te propusimos, porque cuando uno lleva tanto tiempo haciendo lo mismo, es normal que los cambios no se produzcan de un día para otro. ¿Te parece que vayamos un poco más despacio? Vale, esto, pues, por ejemplo, eso, pues alguien que lo intentó y no lo consiguió, ¿no? Bueno, pues redefinimos en el contexto la dificultad, ¿vale? No es culpa de él, sino que, bueno, pues todavía que es demasiado pronto, ¿no?, para esta tarea. Y como veis, las tres estrategias se pueden utilizar de manera aislada o juntas o en una única intervención, usar dos y no otra, ¿vale? Es decir, no hay ningún problema, no son incompatibles. El objetivo principal es que la persona no se sienta mal por no haber cumplido la tarea, pero al mismo tiempo poder dejar una puerta abierta a nuevas prescripciones, a nuevas y que tú mantengas el margen de maniobra, ¿no? Es decir, ah, claro, pues yo sin esto pues no sé qué hacer. Bueno, pues si no sabes qué hacer, ve más despacio y ya está. Otros autores, ¿vale? Otros psicólogos hablan también de utilizar las provocaciones o señalar la falta de cumplimiento como parte de la dinámica general de la vida de la persona, ¿no? Una especie de confrontación. Yo, a ver, no voy a decir nada en contra de esto, pero yo no soy muy partidaria de esto y jamás, eso sí, no lo haríamos nunca en una segunda sesión cuando el vínculo todavía, bueno, está un poco a prueba. Y tampoco lo haría cuando no tienes buen manejo, cuando eres novata en esto, ¿vale? No sabes cómo va a reaccionar la persona, no tienes el manejo de, pues, si se enfada, qué hacer, etcétera. Yo esto no lo haría. Creo que estas otras tres maneras son muchísimo más suaves, mantienen igual el margen de maniobra y se puede trabajar luego de otra manera con ellas, ¿vale? Es decir, me parece algo más sencillo para ir empezando. Bien, y para terminar este punto, ¿vale? De qué pasa si no ha hecho la tarea, quiero recordar que lo interesante de una tarea, de acuerdo, que esto se me ha pasado al decirlo, pero creo que tenía que haberlo dicho al principio. Lo interesante de una tarea no es si la cumple o no, sino pues todo lo que lleva detrás, ¿no? Las redefiniciones, las connotaciones positivas, las nuevas atribuciones. Lo importante es que la persona que acude a consulta mejore, haga la tarea o no la haga, ¿no? Lo importante es que mejore y consiga ver su problema desde otra perspectiva diferente. ¿Vale? Porque una situación que puede ocurrir, y es más habitual de la que pensáis, ¿vale? Es que no haya hecho la tarea y que pese a todo esté mejor. ¿De acuerdo? En estos casos, ¿vale? Bueno, pues yo lo redefino como que no le ha hecho falta ponerla en práctica, ¿vale? Pues eso es bastante habitual, ¿vale? Porque a veces eso, la propia sesión ya es suficiente, tú le mandas, me acuerdo, pues hace poco, una chica que venía con temas de ansiedad y demás, yo le propuse, bueno, un tema de dibujo, que dibujara una serie de imágenes que se le venían a la cabeza, y cuando vino me dijo, no, sí, bueno, dibujé el primer día y luego ya no dibujé más, porque, pero bueno, es que no lo necesitaba, ¿no? Porque estaba mejor, no tuve más ataques de pánico, no tal. Bueno, yo le había pedido que dibujara todos los días, dibujó un día, el resto no. Entonces yo creo que era, bueno, pues no le hizo falta. Yo dije, ah, bueno, entonces no te hizo falta dibujar todos los días, entonces. ¿Vale? Y ya está, sería una manera de poner en valor la tarea, pero al mismo tiempo poner en valor la mejoría también, ¿vale? Otro ejemplo también, que es que una paciente, esta también es bastante habitual, me contaba que no había hecho la tarea, ¿vale? Pero que tenerla en la cabeza, porque yo le decía, cuando te encontrases mal, haz X, ¿no? Da igual el X, ¿vale? No, porque forma parte de mi marco teórico, da igual. Pero que no la había hecho, pero que la había tenido en la cabeza y tenerla en la cabeza ya la había ayudado. Es decir, solo pensar que tenía que podía hacer eso cuando se encontrase mal, ya le suponía un alivio, ¿vale? Ya tenía el efecto deseado. Y eso está bien. A mí me da igual que la haga, que no la haga. Yo lo que quiero es que, ¿vale? No perdamos el norte con esto de las tareas, ¿vale? O las prescripciones. Lo importante es que el paciente mejore, ¿vale? Y entonces está bien. Y yo le dije, bueno, pues si tenerla en la cabeza te ayuda, estupendo. Y si en algún momento deja de hacerlo, pues siempre puedes poner en práctica lo que te he propuesto y ya está. Porque eso también te va a ayudar. Bien. Siguiente punto. ¿Qué hacer si ha cumplido con la prescripción? ¿Vale? Es decir, si ha hecho la tarea, ¿no? Si la persona que acude a consulta nos cuenta que ha realizado la prescripción que le habíamos sugerido, pues hay que pararse también a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Preguntarle cómo le fue, qué cambios notó, si tuvo alguna dificultad. Vale, cuando hablo de tarea, pues sale salir a pasear, ¿no? Y dice, ah, bueno, ¿y qué tal fue el paseo? ¿Por dónde fuiste? Etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Te costó mucho salir? ¿No? Bueno, que te dio mucha pereza salir o no. ¿Y luego cómo estuviste? ¿Vale? ¿Qué pasos dio exactamente? Si era algo más complejo. ¿Vale? Y ojo, ¿vale? Estoy hablando, he hablado de dar un paseo, que es algo así como muy mundano, pero aunque la tarea propuesta haya sido solo un autorregistro de evaluación, también hay que preguntar por esto, ¿vale? Porque, recuerdo, la evaluación no es solo evaluación. También estamos interviniendo, aunque no seamos conscientes de ello. Así que si, por ejemplo, bueno, esto lo saben mucho, está estudiadísimo, ¿no? Que si tú te pones con lo del tabaco, ¿no? Si tú pones a registrarte los bocadillos, los cigarrillos que fumas a lo largo del día, solo en ese registro ya baja el consumo, ¿no? Entonces ya hay una especie de intervención en ese autorregistro, ¿no? Entonces le puedes preguntar que si hacer el autorregistro tuvo algún efecto, ¿no? En él o en ella, ¿no? Y si hay más de una persona en consulta, también se puede recurrir a preguntas circulares, ¿no? ¿Cómo crees que se sintió tu pareja cuando hiciste aquello, ¿no? ¿Qué crees que piensa tu hijo ahora de sí mismo? Etcétera, 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 ¿no? Estas preguntas que se hacen cuando intervenimos en familia. O también pueden ser útiles las preguntas dirigidas a reestructurar el problema, ¿no? ¿Cómo ves ahora el motivo por el cual te trajo a ti aquí? ¿Ha cambiado algo? O, bueno, por continuar la misma línea, ¿te bastaría con haber conseguido esto? ¿Necesitas algo más? ¿Cuál crees que sería el siguiente paso? Etcétera, 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 ¿no? Como ves, tan importante es la tarea, ¿vale? Si la ha hecho, como la reflexión posterior. Porque si hubo mejorías a través de estas preguntas, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensó tu marido? ¿Qué pensó tú no sé quién? ¿Vale? Ta, 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 ta. A través de estas preguntas las amplificamos las mejorías, ¿no? Y además se puede barajar la posibilidad de sugerir nuevas tareas en la misma línea o aumentar la que ya está en marcha, ¿no? Es decir, bueno, pues ha salido una vez, un día. Bueno, podría salir tres, ¿vale? Sería algo así, ¿vale? También es importante reforzar de algún modo, especialmente si la tarea suponía un esfuerzo para la persona, decir, oye, pues es que, jolín, ole por ti, que has conseguido hacer esto, que era complicado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bien, ¿qué pasa si no hubo mejoría a pesar de que la hizo tal y como se la pedimos? Bueno, pues entonces deberíamos tomarlo como una señal de que no vamos por buen camino y habría que cambiar el enfoque del problema, ¿vale? En estos casos hay que pararse, preguntarle al paciente por qué cree que no ha funcionado, qué cree que necesitaría para estar mejor. Y no me gusta nada simplificar este tema, pero no se me ocurre otra manera de hacerlo, que es dividiendo a las personas en grupos, ¿no? Porque, como dije antes, ¿no? Hay personas que prefieren tareas para hacer en casa, otras a las que le vienen mejor tareas de reflexión, de pensar, de observar. Y a veces te lo dicen directamente, pero a veces te lo tienes que averiguar tú. ¿Y cómo lo averiguas? Pues hombre, pues si le has pedido ya tres cosas de hacer y no ha hecho ninguna, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es algo más de observación o hacerlo o plantárselo de una manera más indirecta. Entonces es algo que tú tienes que ir evaluando con el paciente mientras hablas con él, ¿no? Entonces, es eso. Si a lo mejor, o a lo mejor le has mandado muchas tareas de observación y lo que necesitas hacer también, ¿no? Ya digo, a ver, no es tan sencillo, ¿no? No es que haya gente de observar, gente de hacer y tal. Pero bueno, sí que vas viendo con la experiencia, a medida que pasan las sesiones, si oye, nosotras nos ha pasado más de una vez. Es decir, mandamos una tarea, no la hace. Decimos, ah, bueno, vamos más despacio, mandamos otra, no la hace. Decimos, bueno, pues que a lo mejor no es de hacer, a lo mejor no es de tareas, a lo mejor es que con la reflexión aquí le vale, o a lo mejor lo que tiene que hacer es observar, o a lo mejor eso se lo tenemos que mandar de manera indirecta, ¿no? Entonces, la idea que quiero transmitir es que si ha hecho la tarea y no ha funcionado nada de nada, ¿vale? Nada de nada, lo mejor es pues volver a evaluar para cambiar de estrategia, ¿no? No seguir haciendo siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, y con esto termina esta lección del seguimiento de la tarea. Espero que te sirva, que te haya sido útil. Y en la siguiente vamos a ir con las altas, ¿no? De cómo dar altas, cómo dar altas y cuándo darlas, ¿vale? Venga, un saludo, chao.